todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
A esta hora nos acompaña Edgardo Feliciano Sánchez, representante del Partido Popular Democrático. Buenos días.
Muy buenos días a los que escuchan de Pegaos en la Mañana, y en especial los de Distrito 12, Manatí, Morovis, Vega Baja y Vega Alta.
Bueno, representante, usted radicaría una demanda contra el Departamento de Recursos Naturales, ¿cierto?
Eso es así. En el día de hoy ya los abogados de la Cámara de Representantes se dirigirían a entregar la solicitud al tribunal.
Muy bien. ¿Qué estaría usted planteando en esta demanda?
Bueno, lo que pasa es que ellos nos envían una carta donde dicen que no tenemos jurisdicción para investigar, pero es cuestionable porque anteriormente siempre nos han contestado todos los requerimientos que les hemos solicitado. Ahora nos vienen con este planteamiento donde sabemos que la Constitución nos garantiza a nosotros, la Cámara de Representantes, dos cosas: fiscalizar a la gente del gobierno y hacer o enmendar leyes.
Claro, pero ¿qué es lo que ustedes plantearían en la demanda? Para que la gente lo comprenda, y yo, claro. ¿Ustedes estarían planteando qué en la demanda?
Bueno, nosotros le hicimos unos requerimientos de información. Nosotros le solicitamos todos los correos electrónicos que deben tener con el caso en cuestión de Ildefonso y recursos naturales y la fortaleza. El expediente del caso, que se lo dispusimos por escrito, que solamente iba a ser para nosotros, para vista ejecutiva, no se iba a exponer el expediente. Toda esta serie de requerimientos, el cambia del secretario en que emite una orden y después por qué a las 2 horas la revierte. Queríamos saber todo el extracto de este caso para estar claro, porque ya hemos visto que hubo una serie de irregularidades desde la persona que otorgó el permiso, que hace poco terminó renunciando a su posición. Queremos ir al fondo de esto, no queremos hacer una cacería de brujas, queremos llevar una investigación seria y altura para que el pueblo de Puerto Rico tenga de buena mano todo lo que pasó en este caso de condominio Sol y Playa.
O sea, que ustedes están haciendo un requerimiento de información al departamento sobre todos los elementos del caso para poder llevar a cabo una investigación en propiedad. Bien hecho.
Correcto.
Inclusive ustedes le han solicitado estos datos al departamento antes, ¿no? El departamento se ha negado a entregarlos.
Anteriormente, en otras resoluciones de investigación, ellos siempre nos han dado la información. Y en este caso, ahora levantan bandera diciendo que no tenemos jurisdicción. Pero anteriormente sí nos dan la información, porque en este caso ahora levantan bandera. Eso nos crea una duda, ¿verdad?, más allá de lo habitual. ¿Qué está pasando? ¿Si están escondiendo algo? ¿Por qué están escondiendo algo? Toda esa información era importante para saber qué pasó, por qué él cambió su decisión después de 2 horas que la da la luz pública. Fortaleza tuvo que ver, ¿quién tuvo que ver? Queremos saber.
Claro, sé que todavía esos documentos no se han entregado. O sea, no. Recursos Naturales no ha colaborado con la Cámara de Representantes. ¿Ustedes radicarán el pleito hoy para exigir la entrega de esos documentos?
Eso es correcto. Ya hoy los abogados de la Cámara de Representantes de Presidencia van a estar haciendo la diligencia pertinente para ir a someterla a los tribunales nuestra demanda.
Como no, bueno, representante Feliciano, gracias por estar con nosotros.
Pues buenos días y a sus órdenes siempre.
Nos acompaña Héctor Ferrer Santiago, representante del Partido Popular. Buenos días.
Muy buenos días, Jorge. A nosotros me escucho, un placer estar compartiendo juntos toda la mañana de hoy.
Muchos saludos. Bueno, representante, ¿va a haber o no va a haber salario mínimo?
Sí, espero que esté finiquitando, ¿verdad?, la aprobación del proyecto de la Cámara 338 en las 3.12 de la Asamblea de la nueva sesión. En la Asamblea Legislativa, el día de ayer, por eso solicité al presidente.
Representante, le estoy perdiendo, no sé si pueda moverse un poquito o dónde se encuentra, pero perdí un poquito, vamos a ver si se... Ahora te escucho mejor.
Me escucho. Por eso fue que el día de ayer emití una comunicación al presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau, para que citara una conferencia legislativa y discutiéramos dentro del seno interno del Partido Popular, los legisladores, el asunto del proyecto de la Cámara 338 para que sea la aprobación en los primeros días de la próxima sesión legislativa.
¿Y por qué se ha llegado al punto de tener que enviar una carta desde la Cámara al Senado para que se convoque una conferencia legislativa?
Bueno,
y hacerla pública.
No es una carta al Senado, sino es una carta al presidente del Partido Popular Democrático, quien preside la conferencia legislativa. Ese es reglamento y es el instrumento en donde los senadores y los representantes podemos sentarnos todos en el mismo lugar a discutir y a tomar una decisión.
Sí, sí. Igual planteé mal la pregunta, pero el propósito es el mismo. ¿Por qué se ha tenido que llegar al punto de, desde la Cámara de Representantes, pedirle al presidente del Partido Popular, que de paso es el presidente del Senado, que convoque una conferencia legislativa para atender ese asunto? ¿No había intención de reunirlos?
Sí. El presidente ya nos ha citado a conferencia legislativa en el pasado, pero yo entendía que la manera adecuada de atender este asunto tan importante para los trabajadores puertorriqueños, donde según los más recientes análisis, la medida pudiera impactar a más de 100.000 trabajadores y más del 12%. Claro. De la fuerza laboral, entiendo que es sumamente pertinente que en la próxima conferencia legislativa que se convoque se atienda y se discuta el proyecto de Cámara 338 para que sea aprobado lo más rápido en la próxima sesión legislativa.
Claro, y le insisto en la pregunta, representante, porque usualmente, ¿verdad?, cuando una persona se ve la necesidad o cree estar en la necesidad de enviar una carta y que esa carta evidentemente se va a hacer pública, eso es un mecanismo de presión, ¿verdad? De ordinario, si usted entendiera que en el curso regular de las cosas ya se iba a convocar una reunión, pues usted no habría enviado la carta probablemente, ¿verdad? Hay un problema de falta de celeridad de procesos con el señor Dalmau.
No, ninguno. Yo sé que cuento con el apoyo de José Luis Dalmau en el proyecto de la Cámara 338, pero por si acaso hay alguien dentro del Partido Popular o algunos compañeros que tengan una duda, yo creo que el mejor lugar para discutir el proyecto de la Cámara 338 del salario mínimo es dentro de la conferencia legislativa y nos da la oportunidad de poder explicarles cuáles fueron los acuerdos, por qué se llegaron los acuerdos, por qué se llegó al consenso y cuál es la importancia de aprobar este proyecto lo antes posible.
Claro, ahí llegamos entonces a un punto interesante. Hay voces que han expresado resistencia al lenguaje acordado dentro del Partido Popular.
Esa es la realidad.
Esa es la realidad. Y usted entiende que ese es el espacio en el que el partido debe plantear este asunto para, entre comillas, convencer a los no convencidos.
Exactamente.
En este momento, antes de esa reunión que usted está convocando, ¿hay votos para aprobar un nuevo salario mínimo?
Es que los votos estaban.
¿Estaban?
Sí, los votos siempre han estado. Pero yo creo que es sumamente importante que aquellas personas que todavía al día de hoy tengan duda en cuanto al lenguaje que se negoció con todos los partidos políticos, con el gobernador, entiendan por qué se dio la discusión y por qué es tan importante el que cuando uno vaya a la mesa de negociación y se llega en consenso, podamos aprobar. Yo creo que eso es lo que está buscando el país. El mensaje fue claro en las pasadas elecciones.
¿Cuáles son las dudas más recurrentes, representante Ferrer?
Bueno, ¿cuándo es que va a comenzar la entrada de los $9? ¿El por qué el Comité Evaluador de Salario Mínimo, antes de que entre en vigor el $9, puede emitir la entrada a los $9, siempre basado en bases económicas? Y esa es la mayor duda, que ellos a veces piensan que que el comité puede bajar el salario mínimo, cuando en realidad la ley prohíbe la disminución del salario mínimo.
Representante, ¿usted cree que hay que doblar dos o tres brazos de la Conferencia Legislativa Popular?
Yo no creo que haya que doblar dos o tres brazos, porque es que a la vez que la gente se entere, si alguien tiene dudas y vaya a votar en contra, van a por el público.
Claro, o sea que es un asunto de poca información, de gente que no está informada sobre el contenido de la
acuerdo. Sí, posiblemente. Y yo creo que eso es importante, por eso fue que cité le solicité al presidente que se citara la conferencia legislativa, que pudiéramos sentarnos, pudiéramos explicarle y que saliéramos unidos y podamos aprobar eso en las primeras semanas de la próxima sesión legislativa.
Bueno, representante, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Muchos saludos.
No, gracias a ti. Muy buen día a todos.
A esta hora, amigos, nos acompaña otro representante del Partido Popular, Luis Raúl Torres, a quien le damos la bienvenida. Buenos días.
Muy buenos días, Julio, y buenos días a todo el público que nos escucha a través de tu programa en Radio Isla.
Gracias por acompañarnos. Bueno, varias cosas y vamos a hablar con usted de Luma Energy en breve, pero aprovecho para retomarlo donde lo dejó el representante Ferrer. ¿Usted cree que era necesario el pedirle públicamente en una carta a Dalmau que reúna la conferencia legislativa?
Bueno, yo entiendo al compañero, si él entiende que el asunto ¿verdad? Que es un asunto que es prioritario, porque estamos hablando de aumentar el salario mínimo. Yo soy coautor de ese proyecto en la Cámara desde el inicio. También le introduje enmiendas al mismo cuando se radicó en la Cámara. Y hay una gran necesidad de que el salario mínimo sea aumentado a la mayor brevedad posible hasta los $9 mínimos, porque la realidad es que la gente no aguanta más el aumento en el costo de la vida y las necesidades que tienen versus un salario de $7.25 a la hora. Yo creo que es uno de los asuntos prioritarios y entiendo al compañero Héctor Ferrer de que él pida esa conferencia legislativa basándose en que que hay algunos compañeros que aparentemente tienen dudas dentro de la conferencia legislativa. Me imagino que mayormente en el Senado, porque en la Cámara todos votamos a favor del proyecto. Así que es importante que se discuta. No veo nada malo en que él lo haya solicitado. Obviamente, si lo ha solicitado, él entenderá que es la forma de hacerlo. Y yo estoy seguro que el presidente del partido, José Luis Dalmau, pues atenderá el asunto a la brevedad que se pueda.
¿Y si hay que enviarle una carta a Dalmau es porque Dalmau no entiende que es prioritario el tema?
Bueno, eso habría que preguntárselo y lo tendría que contestar el presidente del partido.
Obviamente, ¿y ha actuado como que entendiera que es prioritario?
Obviamente yo me imagino que el compañero Ferrer lo está marcando para que se ponga como uno de los asuntos prioritarios que se debe atender en la próxima sesión legislativa, que comienza a partir de la semana que viene. O sea, la semana claro. Que viene comenzamos los trabajos en la Cámara y posteriormente la sesión legislativa. Así que claro. Yo me imagino que él está haciendo una presión pública para que el asunto se atienda a la mayor brevedad posible, y lo entiendo como legislador desde tiempo que llevo en la Asamblea Legislativa.
Claro, y fíjese, la pregunta nace de lo siguiente. Usualmente cuando está claro que hay un proyecto que es prioritario o que se sabe el rumbo que tomará un proyecto, sobre todo dentro de la misma delegación, pues no hay necesidad de mandar cartas, ¿no? Porque ya se parte de la premisa de que todo el mundo sabe en qué página está, pero el enviar esta carta parecería el equivalente a, mira, yo creo que Dalmau no tiene esto en prioridades, vamos a mandar una cartita para presionarlo públicamente.
Yo no lo veo desde esa premisa, porque la realidad es que hay muchas cosas que se quedaron sin aprobar en la asamblea pasada y que se van a estar atendiendo tan pronto comience la próxima. Por ejemplo, los donativos legislativos, que también debe ser otra prioridad dentro de la agenda legislativa, porque tú sabes que los donativos legislativos es el dinero que se le pasa por asignaciones legislativas a organizaciones sin fines de lucro. Sí, sí. Y eso es otro de los proyectos prioritarios. Yo creo que pues que el proyecto es de la autoría del compañero Héctor Ferrer. Él lo ve como una prioridad máxima dentro de su agenda legislativa, y él, yo me imagino que lo que quiere marcar con esta solicitud es que es lo que quiere que se atienda con rapidez. Y yo estoy de acuerdo con él.
Claro, y usted mencionaba hace un ratito la presión pública, o sea, que entendieron que parte de la estrategia era presionar públicamente.
Bueno, yo me imagino que lo que está marcando el compañero Héctor Ferrer es que él quiere que la gente sepa que esa es su prioridad, que se aumente el salario mínimo, que él espera que eso se atienda con prontitud. Y yo también estoy de acuerdo con él por lo que te acabo de explicar, de que la gente afuera está desesperada por recibir un mejor salario. La mayoría de la gente que trabaja por el salario mínimo, y que no es justo que sigan en ese salario, cuando la realidad es que el costo de vida en nuestro país se ha encarecido de una forma estrepitosa.
¿Cómo no? Bueno, en otro orden de asuntos, representante, el Tribunal Supremo le dijo que no a Luma Energy, que estaba buscando auxilio del máximo fuero judicial. La pregunta entonces es, ¿ya entregaron los documentos o no?
Mira, yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, y a los buenos abogados que tuvo la Cámara de Representantes, que llevaron muy buenos argumentos ante los tribunales, y pudimos prevalecer en cuatro ocasiones sobre Luma Energy y sus intenciones de no proveer la información y la transparencia en cuanto a sus funciones ante el pueblo de Puerto Rico. Pero yo ahora espero que pronto pase, ¿verdad?, que ellos tienen para hacer, pedir una reconsideración al Tribunal Supremo, que son unos 3 días laborables, que tan pronto pasen esos 3 días, la orden del Tribunal Supremo final baje al Tribunal de Primera Instancia y se proceda a ordenarle a Luma Energy entregarnos los documentos, y si no, que se encuentre en desacato el presidente de Luma Energy, el señor Juan Stacey, que se cree que aquí él puede hacer lo que le plazca y no responder a la transparencia en el manejo de los fondos públicos y no trabajar con la conciencia de que le está sirviendo a un pueblo, no como una empresa privada, sino como una empresa que en su totalidad se financia con dinero que paga el pueblo de Puerto Rico a través de la tarifa de energía eléctrica.
O sea que hasta este momento, esa decisión fue cuando, representante, acláreme el dato exactamente.
Esa decisión fue en el día de ayer.
En el día de ayer, exactamente, ¿no? O sea que de ayer para hoy, Luma no ha entregado ningún documento.
Ni nos ha hecho ningún tipo de acercamiento. Ellos han sido temerarios, irreverente, han sido irrespetuosos. Ayer incluso en el Senado, en una vista, el señor Stacey se volvió a negar a proveer información, alegando las mismas cosas que ha alegado en el caso de la Cámara de Representantes.
Y los ¿Eso fue después de la orden o antes?
Eso fue, allí se le cuestionó de que había bajado una orden, y él lo que le dijo es que él no la había recibido y que él no iba a hablar de un caso que estaba en los tribunales. Pero se volvió a negar en el Senado a proveer la información al Senado. Y los abogados que tiene este señor, que es una abogada que fue procuradora de justicia general en Puerto Rico bajo la administración de Alejandro García Padilla, y otro caballero que fue secretario de justicia bajo otra administración popular, están orientando mal al señor Stacey y a Luma Energy con esta temeridad con la que están yendo a los tribunales a tratar de cuestionar el poder investigativo que la Constitución de los Estados Unidos y de Puerto Rico le dan a la Asamblea Legislativa para llevar a cabo este tipo de acción de solicitar información para la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Y de hecho yo le hago un llamado al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, y a la Secretaría de la Gobernación a que exhorten al presidente de Luma Energy que entregue de una vez y por todas la información que se le solicita, y que trabaje el proceso de manejo de su contrato con la total transparencia que el gobernador dice que hay que hay en el gobierno y que debe haber en todo lo que hace el gobierno.
Representante, es para que el público lo tenga claro, ¿verdad?, ¿qué documentos son los que ustedes han solicitado que Luma no ha querido entregar, a pesar de que ayer el Tribunal Supremo no le dio paso a ese recurso de auxilio? ¿Qué es lo que se niega a entregar Luma?
Hay diversa información, y voy a ir desde la más básica hasta alguna que puede ser la más compleja. En primer lugar, se le está pidiendo que nos diga el número de celadores que tiene con los nombres de esos celadores y los puestos que ocupan en Luma Energy en términos de los niveles de celadores, para nosotros entender si son los celadores correctos y el número correcto de celadores que necesita Luma para atender el sistema. El número de empleados que pasaron de la Autoridad de Energía Eléctrica a trabajar con Luma, con los nombres de esos empleados y los puestos que ocupan. Las brigadas que tienen para atender las emergencias en Puerto Rico, y cómo están distribuidas y en qué lugar las tienen ubicadas en los 78 municipios del país. Que nos provea la información de cuánto ha facturado y la factura que justifican el pago de esos cobros que ellos le han hecho a la Autoridad de Energía Eléctrica, que ya se le han pagado 163 millones y todavía nadie sabe por qué es que se le han pagado, porque ellos lo que nos han enviado a nosotros son unas tablas de Excel con cantidades claro, globales y no con el detalle de, la, de lo que han facturado.
Ah, pero fíjese, representante, ese dato usted lo puede conseguir a través de Energía Eléctrica. Energía Eléctrica sabe cuánto se le ha facturado.
No, no, Energía Eléctrica dicen que ellos no tienen el detalle de esa facturación.
Adiós, cara.
Es lo mismo que nos enviaron a nosotros.
¿Y cómo la autoridad va a pagar
negociado,
una factura que no le ha... Que, o sea, ellos no saben cuánto le han facturado y cómo pagan.
Exacto. Eso es como si tú le facturaras, ¿verdad?, tu salario a Radio Isla, pero Radio Isla no sabe si fue que tú estuviste frente a tu programa, si estuviste escribiendo, haciendo qué. O sea, nadie, ninguna de las agencias que supervisa este contrato nos ha podido entregar a nosotros o no nos han querido entregar a nosotros el detalle de las facturas.
O sea, sí, es como si todo el mundo estuviera de acuerdo para quedarse con la boquita callada y no entregar
nada. De acuerdo, eso es así. Así es eso. Así es como tú lo dices.
Bueno, entonces, se nos acaba el tiempo de representante, pero...
Otra información importante.
Sí, dígame.
Nosotros antes hemos pedido al señor Guantemi que nos diga cuánto dinero tiene en acciones en la compañía ARCO, que es la compañía de Canadá, que es codueña de Luma Energy en Puerto Rico, porque... Además de Wayne Taylor haber sido vicepresidente de esa compañía, tiene dinero en inversiones en la misma, es accionista, y él está subcontratando a ARCO para hacer trabajo en Puerto Rico a través de Luma Energy, lo cual lo beneficia personalmente a él.
Representante, se nos acabó el tiempo, pero antes de concluir, para puntualizar esto, ¿ustedes van a pedirle al tribunal que encuentre incurso en desacato al señor Stainsby a partir del tercer día de cumplimiento de esta orden, a menos que haya una apelación?
Claro, no, porque no va a haber la apelación y yo lo que van a pedir una reconsideración en tribunal.
Reconsideración, exactamente, reconsideración. Esos tres días se cumplen mañana.
Vale, el martes.
Al martes.
Sí, porque sábado y domingo no cuenta, tienen hasta el lunes.
Efectivamente, tienen hasta el lunes. O sea, que si el lunes no han entregado nada, ustedes van a pedir que se encuentre incurso en desacato.
Que se cite por desacato al señor Wensevi ante el tribunal para que explique por qué se ha negado a entregar los documentos y el tribunal decida qué va a hacer con el señor Wensevi.
Cómo no. Representante, gracias por estar con nosotros. Que tenga buen día.
Igual a ustedes. Muchas gracias.
Hablemos sobre el semestre escolar que comienza esta semana. Nos acompaña Eliezer Ramos, el secretario del Departamento de Educación. Buenos días.
Buen día, Julio. Buen día a todos los que nos están escuchando.
Saludos, secretario. Bueno, el semestre comienza esta semana, ¿no?, con los maestros.
El semestre comienza mañana, jueves, con los maestros, reuniones, obviamente, de facultad, en preparación a lo que va a ser ese 16 de agosto.
Bueno, dicho eso, así que ya lo tienen claro los amigos, mañana maestros, el 16 de agosto los alumnos. Ayer se estuvieron llevando a cabo unas vistas en el área sureste del país. ¿Qué se encontró allí y cómo reaccionó usted a lo encontrado?
Estuvimos el lunes con parte de la delegación del Senado visitando Sabana Grande, Lajas y Guánica. La realidad es que son pueblos muy, muy lastimados. La infraestructura está bien dañada, hay trabajos que están en curso. Encontramos trabajos muy, muy adelantados, algo que va a empezar a estabilizar un poco la zona. Sí, igualmente encontramos, ¿verdad?, el miedo a la ciudadanía, sobre todo en pueblos que todavía están temblando.
Y no es para menos. En términos de la infraestructura que va a ser utilizada para el comienzo del semestre escolar, ¿qué encontró?
Pues te tengo que decir que en Sabana Grande, por ejemplo, las dos escuelas que logramos visitar son escuelas que se mantuvieron, que tuvieron daños mínimos y que están siendo reparadas. A diferencia, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en Guánica, que pudimos visitar escuelas que estaban cerradas, son planteles cerrados que están siendo rehabilitados y que están encaminados igualmente a abrir durante este mes de agosto. Igualmente tuvimos la oportunidad de ir a los terrenos de la escuela que colapsó, donde se está construyendo el parque modular, que ya comenzó a coger forma. Ya más allá de la preparación del terreno, ya comenzamos a ver cambios, ¿verdad?, dirigidos a esto. Obviamente ese parque modular, su fecha de proyección es el 31 de octubre, pero ya estamos viendo, pudimos palpar allí cómo va tomando forma.
De esa visita, secretario, ¿algo cambió en el ánimo de usted como jefe de la agencia? Es decir, vio algo que estaba en planes de ser utilizado, pero ha decidido cambiar de opinión tras haberlo visitado?
No, en los tres pueblos tuvimos contacto con los alcaldes, obviamente nos pusimos a la disposición de ellos. Yo creo que conocen sus pueblos, ¿verdad?, al dedillo mucho más. Quisimos darle el apoyo dentro de lo que puedan ser planes, ideas, o obras que están en curso, y que supieran que el departamento está ahí, que los recursos económicos están y que las alianzas con los municipios continúan.
Secretario, hablando sobre el estado de la infraestructura de las escuelas, ayer conversábamos con el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, y este nos dijo que, aunque con especial énfasis en el suroeste, nos dijo que ninguna estructura con columna corta debería ser utilizada como escuela. No obstante, va a haber escuelas con columna corta que van a recibir alumnos. ¿Cómo contrasta la opinión de los expertos, de los ingenieros, con la determinación de política pública de retomar clases incluso en escuelas con columna corta?
Bueno, la determinación que se está haciendo, ¿verdad? Yo no soy el experto tampoco en el tema de infraestructura, pero sí contamos, ¿verdad?, con informes que nos dejan saber que la escuela está apta en términos de estructura, que está apta para poder usarse. Obviamente sí, tenemos el tema de columnas cortas que vamos a estar reparando. Hay un pedido de las comunidades, ¿verdad?, de regresar. Hay un asunto de seguridad, así que vamos a estar vigilantes, ¿verdad?, a todo lo que pueda estar pasando y a el tema estructural de nuestras escuelas.
¿Qué recomendó que se retomen las clases a pesar de las columnas cortas? ¿Qué entidad gubernamental o qué voz dentro del gobierno dijo, bueno, a pesar de esto, sí podemos ir a las escuelas con columna corta? Porque usted dice, bueno, que usted no es el experto, y lo entiendo, el secretario no es el experto de todo, pero recibe consejos.
O sea, el departamento había hecho contratación de firmas, ¿verdad?, de ingeniería para lo que fue la inspección de las escuelas justo después de los terremotos. Las escuelas, ¿verdad?, muchas de ellas llegaron a abrir, no sé si el país recordará.
Sí.
Igualmente, durante marzo, muchas de estas escuelas igualmente abrieron luego de las debidas inspecciones.
Claro, o sea que fue una firma privada, una firma privada de ingeniería.
Firmas, obviamente, ingenieros igualmente licenciados. Sí, la recomendación es que podamos atender lo antes posible el tema de las columnas cortas, sin duda alguna. Igualmente, en el tema del sur, así como el Colegio de Ingenieros lo ha estado recomendando, porque el Colegio de Ingenieros igualmente, ¿verdad?, había señalado ya el potencial de utilización de las escuelas siempre y cuando estuvieran aptas y no tuvieran daño, pero que fuéramos reservados en el sur, y así lo hicimos. Por eso el panorama en el sur no incluye muchísimas escuelas, es un panorama bien reservado. Estamos contando con otro tipo de estructura que se van a estar añadiendo durante el semestre escolar.
Entonces, secretario, para tenerlo claro, esa determinación de retomar clases presenciales aún en escuelas con columna corta es la consecuencia del consejo de estas firmas privadas de ingeniería.
Bueno, no solamente el consejo, obviamente es una decisión, ¿verdad?, de este servidor y de todo un equipo de trabajo.
Claro, pero con información que le proveen a usted.
Claro.
O sea, porque usted no es ingeniero, evidentemente, ¿no? O sea, usted contrató una firma de expertos y eso le dijeron que no había... ¿Qué fue lo que le dijeron sobre retomar las clases
hay unos informes sobre la evaluación estructural de las escuelas. Junto con esos informes igualmente está la evaluación que se hizo reciente de muchas de estas escuelas en el tema de columnas cortas. Igualmente estamos trabajando todo esto de la mano junto con la Autoridad de Edificios Públicos, que tiene sus ingenieros, junto con AFI.
Y le han dicho que sí, que luz verde, pueden retomarse las clases allí.
Igualmente, parte de lo que ha dicho el Colegio de Ingenieros públicamente es que sí se utilicen y que se habían estado utilizando. Obviamente es un tema para trabajarlo de manera inmediata. Por eso he dicho, en la zona sur, donde está temblando, uh-huh, sí hemos sido mucho más reservados que
antes. Claro. Secretario, ¿cuánto tiempo, verdad, partiendo de esa premisa de la celeridad, vamos a retomar clases en escuelas con columna corta? ¿En cuánto tiempo van a estar reparadas esas escuelas?
Aproximadamente AFI nos ha dado, ¿verdad?, un término de que esperan que estos trabajos estén totalmente terminados dentro de los próximos 10 meses.
O sea, que esto va a tomar un año, básicamente.
Básicamente, durante este año vamos a estar viendo que todas esas reparaciones o todo ese refuerzo a lo que es la estructura de la escuela se va a estar dando.
¿Qué le dice usted a los padres que probablemente están escuchando y que escucharon al presidente del Colegio de Ingenieros hablar sobre que no era adecuado retomar las clases allí? ¿Qué le dice, verdad? Porque los padres indudablemente pueden tener algún tipo de temor de que ocurra un evento de este tipo, que son, no se pueden planificar, y que ocurra algo al interior de las escuelas.
Bueno, hablamos obviamente de la preparación, Julio. Hablamos de la preparación porque las estructuras, nadie, ¿verdad?, puede dar a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir y cuál va a ser su reacción. Si nosotros tenemos la imagen muy presente de lo que es Agripina Seda en Guánica, una estructura, ¿verdad?, que colapsó un día después de ese terremoto grande en enero.
Definitivamente. Bueno, secretario, por otra parte, ayer, a mitad de día, nos enterábamos que la tasa de positividad está cercana al 10, superando el 10%. ¿Cómo esto, si de alguna manera este número tan alto impacta los planes del departamento, que ya es un hecho que va a retomar las clases, pero no sé si este número de positividad impacta los planes que se tenían hasta el momento sobre el manejo de alumnos y personal en las escuelas?
Al momento no, el rumbo sigue siendo, ¿verdad?, el 16 de agosto, los protocolos están definidos, hemos visto y hemos seguido, ¿verdad?, en contacto no solamente con lo que está pasando en Puerto Rico, sino con lo que está pasando en Estados Unidos. Hemos visto que la clave, ¿verdad?, en detener los contagios no está precisamente en el distanciamiento, sino en otras medidas como el uso de la mascarilla, como es la higiene. Y obviamente la respuesta rápida que nosotros podamos hacer en la detección y en la reacción, ¿verdad?, ante un caso sospechoso.
Así que el protocolo no cambia. Aun cuando el número de la positividad aumenta, el protocolo sigue siendo el mismo al interior de las escuelas.
El protocolo no cambia, seguimos haciendo la invitación a la vacunación. Y estaremos vigilantes, ¿verdad? Obviamente tengo una responsabilidad, nos mantenemos en comunicación con el Departamento de Salud, no quiere decir que no exista la posibilidad de que sí cambien.
Porque 10% es un porciento alto, secretario, altísimo, ¿no? En el pasado con 5 estábamos alarmados, imagínese con 10.
Lo es, Julio, sin duda alguna.
Y sin embargo, no hay cambios en el protocolo.
No hay cambios en el protocolo, entendemos que los protocolos tienen lo necesario, algo que se ha añadido y que no estaba, es el tema de las pruebas, lo que nos va a permitir, ¿verdad?, poder hacer una identificación rápida y poder reaccionar rápido, que sabemos que fue clave en nuestra apertura de verano, igualmente, ¿verdad?, clave en otras jurisdicciones.
Secretario, retomando por un momento, antes de concluir el tema de las escuelas y la reparación, obviamente usted no era el secretario de Educación durante los pasados 2 años y más, desde el paso del huracán María y poco después de los terremotos, pero cuando uno conversaba con los maestros en escuelas que habían sido totalmente destruidas y que habían quedado inhabilitadas, una pregunta frecuente era: ¿por qué no aprovechar este año y medio, estos 2 años que las escuelas están cerradas, precisamente porque no podía haber estudiantes por el COVID, para hacer las reparaciones? ¿Cuál es la respuesta que usted le puede dar a la gente sobre por qué no se aprovechó ese año y medio para reparar las escuelas?
Sin duda, yo soy ciudadano también, ¿verdad? Igualmente me pongo en los zapatos y digo, ¿por qué no? La realidad es que me parece que la oportunidad que yo tengo ahora no la tuvieron otros secretarios. Tengo que ser justo con eso, en términos de los recursos económicos, en términos del apoyo igualmente de estas otras agencias y de que este sea un tema de prioridad para el gobernador.
Claro, pero para que la gente lo entienda, ¿no se repararon antes por qué? ¿Porque no había dinero para hacerlo?
Mi entendimiento es que los recursos no estaban.
No había dinero. Ahora hay dinero.
Ahora se han hecho las solicitudes, ¿verdad?, y la identificación de los fondos. Obviamente tuvimos un año pandémico, sobre todo, lo que hace, ¿verdad?, que nos permita redirigir fondos que antes estaban destinados para otras cosas y que no pudieron utilizarse.
Secretario, le agradezco el tiempo como de costumbre. Entonces, retomando las fechas, mañana los maestros y personal se reportan y el 16 los estudiantes.
Así es, así es.
Cómo no, secretario. Por último, ¿usted se siente cómodo, contento, satisfecho con los planes elaborados hasta el momento?
Me siento satisfecho con el plan que se ha elaborado, un plan bastante complejo, un plan lleno de retos, pero que estoy seguro que hay un equipo de trabajo, no solamente desde mi oficina, sino un equipo de trabajo desde las comunidades escolares, en el cual vamos a estar sacando el sistema educativo hacia adelante.
Secretario, gracias por estar con nosotros. Muchos saludos.
Gracias a ti, buen día.
Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. La Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera.
Buenos días, Natalie, ¿cómo estás? Saludos.
Bien, Julio, ¿cómo estás?
Muy, muy bien. Aquí listo para escuchar y verte también a través de nuestra plataforma social con las condiciones del tiempo. ¿Qué nos cuentas hoy?
Sí, pues hoy vamos a tener tiempo variable. No vamos a esperar actividad de aguaceros para toda la isla durante todo el día. En la mañana vamos a tener condiciones bastante buenas, pero ya en horas de la tarde una zona de humedad en combinación con los efectos locales pues va a estar trayendo aguaceros y posibilidad de tronadas aisladas. Principalmente temprano en la tarde vamos a ver esa actividad de aguaceros en el este y la zona metropolitana, dejando poca acumulación de lluvia, pero ya en la tarde va a estar moviéndose hacia el noroeste y ese interior de Puerto Rico con mayor acumulación de lluvias, así que las personas del noroeste, como han estado recibiendo lluvia en los últimos dos días, pues deben estar vigilando esa posibilidad de inundaciones urbanas y de riachuelos pequeños en horas de la tarde. Las temperaturas van a estar entre los bajos 80 hasta los bajos 90, y como vamos a tener mucha humedad en la zona, la costa sur de Puerto Rico y la costa norte de Puerto Rico va a tener índices de calor bien cercano a los 100 grados y posiblemente sobrepasando los 100 grados, así que un día caluroso para esa costa de norte y sur de Puerto Rico. En las condiciones marítimas vamos a tener todavía buen oleaje por debajo de los 5 pies, aunque hay un riesgo moderado de corrientes marinas en la costa norte de Puerto Rico y también en la costa este de Culebra. El Centro Nacional de Huracanes, mirando lo que está pasando en el Atlántico, está vigilando dos zonas de sospecha ciclónica para los próximos 5 días. La primera está sobre aguas del Atlántico, bien al este. Esa tiene bien poca probabilidad, solamente un 10%, y a medida que se mueva hacia el norte y noroeste va a estar entrando en una zona con condiciones mucho menos favorables para su desarrollo. Y la segunda está relacionada a una onda tropical que todavía no ha salido de África, va a estar saliendo de África el jueves, tiene una probabilidad de 20% de desarrollo y todavía los modelos la muestran pasando como una onda tropical a través del Atlántico, pero continuamos monitoreándola en caso de que cuando entre al Atlántico cambien sus condiciones y vemos a ver cómo el Centro Nacional de Huracanes proyecta esta onda tropical comportándose en los próximos 5 días. Hasta aquí este resumen del tiempo, que tengan buenos días.
Traído a ustedes por Indulac, la buena crianza, Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa, mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Glucerna, vive cada momento. Y Sobrevive Store, sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas marca Go Zero en sobrevivepr.com.
A esta hora ya hemos conseguido comunicación con Carmen Borrero, administradora de la cooperativa Creación de la Montaña. Muy buenos días.
Sí, muy buenos días.
Saludos, gracias por estar con nosotros. Bueno, ayer representantes del gobierno llegaron a la cooperativa, incluyendo a Manuel Sidre. Mientras esto ocurría, a las afueras había una manifestación que fue captada en exclusiva por las cámaras de Noticentro. Más allá de visitar y tomarse la foto, que eso ya sabemos que lo hacen todos los gobiernos, ¿hay algún compromiso para no cerrar la cooperativa?
Bueno, durante el día de ayer se estuvieron reunidos, tuvimos una reunión ahí de como de 3 horas, y al momento pues todo está en calma. Se comprometieron a hacer unas cosas, como esto es una cadena, que ellos en el momento no pueden tomar unas decisiones, pero por lo menos nos dieron unas esperanzas a ver cómo se puede resolver todo este problema. Tienen que hablar con la Junta por la condonación de la deuda, etcétera. Así que, pues, al momento todo está en calma, pero vamos a ver qué se resuelve más adelante.
Doña Carmen, cuando le dijeron que tienen que convencer a la Junta, ¿alguien se comprometió a convencer a la Junta o abogar por ustedes ante la Junta de Control Fiscal?
Bueno, se supone que las personas que están encargadas aboquen por nosotros, que lleguen hasta la Junta a ver si esa deuda es condonada o qué.
Claro, pero alguien le dijo, mira, me comprometo a hacer esta gestión.
Decirnos así exactamente, no.
O sea, que no hubo un compromiso directo.
Sí, lo que me enteré ayer, que yo desconocía, era que la ley 239 exime a las cooperativas de pagar renta.
Vale. ¿Eso qué implicaciones tendría sobre el caso de usted, doña Carmen?
¿Perdón?
¿Qué implicaciones, qué efecto tendría eso sobre el caso de ustedes, ese descubrimiento de que las cooperativas no tienen que pagar renta?
Bueno, eso lo vamos a descubrir de ahora en adelante, porque yo desconocía y voy a empaparme un poquito más.
Vale. O sea que, doña Carmen, en esta etapa, tras la visita ayer, pues sí, lo visitaron las instalaciones, conversaron con ustedes, pero hasta ahora no hay ningún compromiso específico de que la cooperativa no vaya a cerrar. Eso todavía no se ha dado.
O sea, sí le dijeron que la cooperativa no va a cerrar. Nos lo dijeron ahí durante la reunión que tuvimos en el día de ayer. Pero ahora vamos a ver cómo se ventila lo de la condonación, si tenemos que pagar renta, si no tenemos que pagar renta, o si nos van a bajar el canon de arrendamiento.
Claro, ¿y la demanda de ejecución continúa?
Bueno, al momento sí, van a buscar la manera de cómo desestimarla. Así que vamos a ver qué va a suceder durante los próximos días.
Como no, doña Carmen, ojalá que así sea. Ya usted sabe que el país entero está detrás de ustedes y que nadie está de acuerdo con esta intención de detener la operación de ustedes, mucho menos sacarlos del lugar. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchos saludos. Nos acompaña Eliezer Molina, el líder ambientalista y excandidato independiente a la gobernación. Muy buenos días, Eliezer. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Julio, y buenos días a todos los que sintonizan.
Gracias por estar con nosotros nuevamente. Bueno, aprovechando para conversar con usted sobre la situación allá en Rincón, ¿verdad? Hemos visto que las manifestaciones continúan. Ayer había un despliegue enorme de agentes. Estuvimos conversando con manifestantes cerca de las 6:00 de la mañana y había como 200 agentes de la policía. Estos momentos en que las manifestaciones continúan y que regresó una tortuga a anidar ahí en la playa, ¿cierto?
Sí, sí, en efecto, entraron ayer a eso de las 4 de la mañana y habían 200 efectivos de la policía para 15 manifestantes.
Y sí, un número algo excesivo, ¿verdad? Numéricamente.
Sí, algo un poco desproporcional. Y volvió una vez más el caray, ¿no? Y choca contra la verdad y desova al lado nuevamente. Y es lamentable esto, Julio. Es lamentable porque vemos un país donde hay un problema de seguridad. Eso no. Somos muchos para los agentes del orden público que tenemos y todos ahora están en destaque y en Rincón. ¿Y por qué? ¿Por qué se motiva el Estado a esto? No sé, pero no sé si recuerdan la muchacha que sacaron a la fuerza la semana pasada de la arena, que estaba sentada en la playa. Uh-huh. Ayer le erradicaron cargo.
Eso vi. Aun cuando ella estaba, ¿verdad? Por lo menos lo que se desprende de los vídeos, ella estaba sentada allí y no hizo fuerza ni resistencia, ¿no?
Exactamente. Eso estuvo grabado, ¿sabes? No es la opinión de nadie, se vio. Pero, lamentablemente le erradican cargos, pero a quienes agredieron al manifestante todavía estamos esperando los cargos.
La Cámara de Representantes ha dicho que va a acudir hoy al tribunal para exigirle al Departamento de Recursos Naturales que entregue los documentos del expediente de Sol y Playa, porque hasta ahora se han negado a entregar los documentos. ¿Qué le parece a usted este recurso legal, por una parte, y por otra, la negativa de Recursos Naturales a entregar a la Cámara el expediente del caso?
Bueno, pues la negativa de Recursos Naturales es entendible, ¿no? Porque ellos están protegiendo este proyecto de una manera increíble. Pero la Cámara de Representantes lleva, yo creo que ya varios meses, que si van a erradicar un mandamus, que se haciendo vistas públicas, y ahora esto, pues, no sé ni qué decirte, Julio, ¿por qué?
¿Usted cree que es para la grada?
Hay una división de poder aquí, está el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y cada cual es lo suyo. Pero deben actuar. Si van a hacerlo, no lo anuncien, háganlo. Pero de que si el mandamos, que si el injunction, que si las vistas, que si el tribunal, y no hacen nada.
¿Usted cree que es para las gradas esto? ¿O realmente un interés genuino de la Cámara de Representantes?
Me parece que es más para las gradas porque ya basta. ¿Sabe? Mientras allí hay manifestantes que se lo siguen arrestando, que lo siguen agrediendo, mientras el tiempo sigue corriendo, entonces, ¿qué están haciendo? Haciendo noticias con lo que está ocurriendo allí, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y no hacen nada. Tienen toda la evidencia del mundo. Hicieron una vista pública. ¿Qué necesitan ahora? El expediente. Como mismo solicitaron expedientes y no los encuentran, me lo pudieron haber pedido a mí. Yo se lo doy. Machalgo dijo ayer que no lo encuentra, yo lo tengo.
¿Usted tiene el expediente?
Pues seguro. como mismo hemos tenido todos los documentos que Machado ha dicho que no los tiene.
O sea, que es cuestión de llamarle a usted y usted se lo entrega.
Seguro, ese señor es un mentiroso compulsivo, Julio. Ese señor tiene que renunciar. Ese señor aceptó que se está construyendo en la servidumbre de salvamento. Aceptó que es un hábitat de especies protegidas en peligro de extinción. Lo dijo él. Y yo no entiendo cómo lo dice con esa cara. Y no hace nada. Aquí Manuel Cidre también hay que sentarlo a capítulo. Porque OCPE y la Junta de Planificación están bajo la sombrilla de él.
De hecho, el secretario Machalgo, hay que decir, para aquellos que han preguntado, no lo hemos conseguido, no ha estado disponible para conversar con nosotros, así que por eso es que no lo han escuchado con nosotros, ¿verdad? Y hay muchas preguntas que realizar sobre ese particular. Sin embargo, ¿usted cree que Machalgo actúa como un ente aislado dentro del gobierno o simplemente él está ejecutando la política pública?
Está ejecutando la política pública y por eso no es despedido. Y por eso tiene el apoyo del gobernador, porque si él no estuviese cumpliendo con la política pública, yo debo entender que Pedro Pierluisi tiene la capacidad de saber que no está cumpliendo con su deber ministerial y lo despide, porque es un puesto de confianza.
Por eso le pregunto, porque digamos que renuncia a Machalgo, pues vendrá otro secretario de la confianza del Ejecutivo, evidentemente. ¿Usted cree que cambiaría el escenario con un nuevo secretario?
No, llevamos lo mismo desde Daniel Vázquez para acá. Todo ha sido lo mismo. Y mientras Daniel Pagán esté dentro de esa agencia, vamos a ver cómo la corrupción se apodera de recursos naturales.
En este momento, para que el público esté al tanto del estatus legal del asunto, ¿hay permiso para construir o no lo hay?
Bueno, ahora mismo están en espera de la vista administrativa que se va a efectuar este viernes, donde se citaron a las partes nuevamente. Entiendo que van a ir representantes de OCPE y de la Junta de Planificación, para que la oficial examinadora de recursos naturales emita entonces una recomendación, como ya mismo pasó hace 3 semanas, y Machalgo la ignoró, y entonces permitió que continuaran construyendo. Así que yo creo que solamente están ganando tiempo, porque voluntad no han tenido, ninguno.
¿Cómo no? ¿Y las manifestaciones continuarán en Rincón?
Las manifestaciones continuarán hasta que se nos escuche el reclamo, y es sencillo, que se haga un nuevo deslinde con los parámetros correctos que exige la ley y que se respete la exclusión categórica y se devuelva y se restituya el hábitat natural de estas especies en peligro de extinción. Eso no es difícil, es ciencia.
Cómo no, don Eliezer, le agradezco el tiempo, como siempre, gracias por estar con nosotros, muchos saludos.
Muchas gracias.
Conversamos con Alejandro Salgado, el administrador de la Administración de Vivienda Pública. Buenos días.
Buenos días para ti, Julio, y buenos días para los que escuchas.
Bueno, gracias por acompañarnos. Se ha anunciado una iniciativa junto a la Procuradora de las Mujeres para otorgar vales de vivienda a mujeres que son víctimas de violencia de género, ¿cierto? Háblenos un poco sobre esta iniciativa.
Correcto, María. Ayer anunciamos la firma de un acuerdo colaborativo con la Procuradora de las Mujeres, el Departamento de la Familia, las organizaciones Solo por Hoy y Guaraví. Este acuerdo colaborativo es para viabilizar la asignación de unos 203 vales de vivienda que hemos recibido bajo el programa de Acción 8, que están disponibles para víctimas de violencia de género, para personas sin hogar y para personas en riesgo de perder su hogar. Esta iniciativa, ¿verdad?, en unión a varias enmiendas que realizamos al plan administrativo del programa Sección 8, nos brinda la oportunidad de proveerles alternativas a aquellas víctimas de violencia de género, brindarles un techo seguro para que puedan salir, ¿verdad?, de este patrón de violencia.
Veo entonces que además de víctimas de violencia de género, el alcance de los vales aplica a otros sectores de la población, ¿verdad? Habló usted también de gente en peligro de perder, de quedarse sin techo.
Correcto. Estos son vales de emergencia, bajo el programa Sección 8, que se han recibido y, como les expresé, están disponibles tanto para víctimas de violencia de género, personas sin hogar o personas en riesgo de quedar sin hogar, ¿verdad? Que también hay bajo esa categoría, podría quedar una víctima de violencia de género que, estando en este patrón de violencia, ¿verdad?, tiene ese temor de que a dónde me voy a mudar, no tengo un techo a dónde mudarme. Pues tenemos estas alternativas, que es lo que buscamos, ¿verdad? Esto es parte de los esfuerzos del gobierno de Puerto Rico para poder atender las necesidades de estas víctimas de violencia de género, proveerles alternativas para que puedan salir de ese patrón de violencia.
¿Y cómo la gente que está dentro de estos grupos que usted mencionó pueden acceder a estos vales?
Pues mira, como...
¿Cómo lo solicitan?
Sí, la solicitud para los vales como tal está disponible en nuestra página de internet www.avp.pr.org, igualmente a través de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, al del Departamento de la Familia, o de estas organizaciones que he mencionado anteriormente, podrían estar ellos refiriéndonos estos casos para nosotros poder evaluarlos y asignarles un vale de emergencia bajo este programa.
¿Y esta solicitud está solo online o se puede buscar físicamente?
No, igualmente está en nuestras oficinas. Pueden pasar por nuestras oficinas regionales, pueden pasar por nuestra oficina central o pueden contactar a alguna de estas entidades que he mencionado anteriormente.
Excelente. Por otra parte, don Alejandro, aprovecho para preguntarle, ¿verdad?, sobre el estatus de la vacunación de las poblaciones que viven en nuestros residenciales públicos. Los números más recientes apuntaban a que hay 250,000 personas de 60 años o más que no se han vacunado, aunque este fue el grupo prioritario para vacunación. Y cuando hemos ido a los esfuerzos, por ejemplo, de Voces y otros grupos dentro de los residenciales, hemos visto que mucha gente mayor no se había ido a vacunar porque no tiene transportación, porque no tiene quien los lleve, porque, pues, por diferentes razones. ¿Tienen ustedes idea en Vivienda Pública de cuántos integrantes de su población en edad de vacunación no se han vacunado?
Pues mira, en estos momentos nosotros desde el inicio hemos unido esfuerzos con el Departamento de Salud, con Voces de Puerto Rico, y hemos estado realizando ferias de vacunación en los proyectos de en nuestros proyectos de vivienda pública. Hemos estado visitando proyectos semanalmente a través de toda la isla, con Voces de Puerto Rico. Igualmente, otras organizaciones nos han estado ayudando en este esfuerzo para vacunar a la población de vivienda pública. Continuamos y estaremos reforzando porque sabemos la importancia, ¿verdad?, de que nuestras comunidades estén vacunadas.
Claro, pero ¿tienen ustedes un censo de cuántos integrantes de su población están o no vacunados?
Pues mira, ahora mismo sí tenemos el censo de las vacunaciones que se han realizado. Igualmente ahora mismo estamos tocando puerta con puerta a través de los administradores de todos los proyectos porque queremos tener un censo más específico de la población que queda y queremos reforzar lo que es la orientación, ¿verdad?, a las comunidades, esas personas que todavía tienen un temor de vacunarse, que aunque hemos estado en la comunidad, no han salido, ¿verdad?, no han llegado del centro de vacunación. Uh-huh. Estamos reforzando los esfuerzos, estamos tocando puertas, estamos brindando orientación y estamos, ¿verdad?, dando esfuerzos con otras entidades que nos ayuden para poder duplicar o triplicar el esfuerzo de vacunación en nuestros proyectos.
¿Están ustedes buscando la información? ¿Quién la tiene? ¿Quién tiene esa información?
Estamos haciendo, ¿verdad?, un censo directamente con el administrador de cada uno de los proyectos, ¿verdad?
O sea, con las entidades privadas que administran los residenciales.
Correcto. De cada uno de los proyectos, estamos tocando puertas, estamos buscando las razones por las cuales no has sabido vacunarte, ¿verdad? Si es por un temor, si es por información incorrecta que has recibido, para poder orientarte, darte la información correcta y que puedas, ¿verdad?, vacunarte lo antes posible.
Oiga, y ¿verdad?, yo no comprendo estos procesos y por eso las preguntas, pero sabemos que hay administradores privados en cada residencial. Se supone que ellos tengan esta información, ¿no? ¿O no necesariamente?
Por eso, lo que pasa es que hemos... Con los mismos agentes administradores y Voces hemos estado coordinando las vacunaciones en los proyectos.
Sí, eso lo sé.
Muchas personas que se han vacunado, pero ahora mismo lo que estamos es a través del administrador que está allí, vamos a tocar puertas, vamos a, ¿verdad?, buscar las razones por qué no ha salido a vacunarte, aun cuando hemos estado en el proyecto vacunando, cuál es la razón.
Correcto.
Información incorrecta.
Pero la pregunta, fíjese, disculpa que le interrumpa, pero la pregunta es si los administradores privados de cada residencial tienen censos de cuántos integrantes de esa población que ellos administran están vacunados y cuántos no.
Esa es la información que estamos recopilando en estos momentos.
O sea que eso sería cuestión de llamar a cada administrador y que le digan cuántos faltan, ¿verdad?
Por eso, esa es la información, ese es el estudio que estamos haciendo en estos momentos para poder hacer ese outreach y ser más agresivo en lo que es la orientación sobre el proceso de vacunación.
¿Cuánto tiempo puede tomar esto para que ustedes sepan cuál es su población vulnerable?
Dentro de las próximas semanas, esta semana para el viernes ya debería estar el número identificado, ¿verdad?, realmente las razones, y para entonces nosotros poder hacer la planificación, la orientación y duplicar y triplicar lo que es el esfuerzo de vacunación en los proyectos.
Excelente. Bueno, secretario, gracias por administrador, gracias por estar con nosotros, por estar con nosotros
gracias
aquí en Pegados en la Mañana.
Gracias a usted por la oportunidad, siempre a la orden. Pasa un buen día.